Alabado y glorificado sea el Señor por el privilegio de estar aquí de nuevo para adorarle, escuchar su palabra, edificaros, exhortaos y consolidaos mutuamente. Todo lo que necesitamos, Dios puede dárnoslo y quiere dárnoslo. Si tan solo pudiéramos creer, veríamos la gloria de Dios. Eso es lo que Él dijo. Y podemos creerlo de todo corazón. En realidad, si Dios no puede revelarse, no se debe a otra cosa que a nuestra incredulidad. Todo lo que Dios hará alguna vez, ya lo ha hecho en Cristo. Solo hace falta que se revele. Esto nos parece muy grande, del mismo modo que Dios descansó después de crear el mundo, y toda su obra estaba hecha y todo funcionaba, y sigue funcionando hasta hoy. Así, una vez realizada la redención, el Señor se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Se sentó, la obra estaba hecha, y espera hasta que todos los enemigos estén puestos por estrado de sus pies. Lo hemos cantado en este cántico maravilloso. Cantamos, uno seguirá siendo rey cuando todas las cosas sucumban. Uno vivirá cuando todo muera. Jesús el fuerte, que todo lo vence, que nos gana la herencia en el cielo. En el último verso se dice, aquí está Emmanuel ante su ejército que preserva para sí a la iglesia. Él en el centro, como muro y defensa, permanece con nosotros hasta el fin del mundo. Él es el mismo ayer y hoy, sí, hasta la eternidad, poderoso en la batalla. La batalla espiritual no empezó ayer ni hoy, sino que empezó hace mucho tiempo. Empezó en lo alto y se desarrollará aquí abajo y terminará de nuevo en lo alto. Cuando, según la palabra de la Escritura, la iglesia sea arrebatada y la gran batalla tenga lugar en el cielo, y Miguel agarre al diablo y lo arroje al suelo, ese será un hermoso día. No suelo regodearme, pero ese día también me reiré. Creo que se cumplirá la palabra, la boca se llenará de risa, la lengua de gloria. Cuando por fin se haya acabado con el enemigo de Dios, que es también nuestro enemigo. También tengo saludos de muchos de aquí y de allá. Me tomé 4 semanas de descanso, como ustedes saben. El primer fin de semana que estuve allí, conduje 1040 kilómetros. El segundo, estuve aquí. Mientras tanto, el granizo había abollado bastante mi coche. Y al tercer día hice 1065 kilómetros de viaje. Así que pueden imaginarse lo que me supuso recuperarme. Pero todo mereció la pena. Como saben, el amor de Dios nos apremia. Y Pablo dice, ¿dónde estaría alguien necesitado y yo no lo sentiría con él? ¿Dónde estaría alguien sufriendo y Él no se habría implicado. Nuestro vínculo con Dios nos hace sentir que tenemos que compartir la alegría y el sufrimiento con los demás. Y pocas veces lo he sentido como en las últimas semanas, lo íntimo que puede llegar a ser la comunión entre los creyentes y cómo se hace cada vez más sincera. Y eso tiene que mejorar aún más, mucho, mucho más. He observado algunas cosas en las palabras que se han leído en los versículos, en los que no entraremos porque quiero leer un salmo antes de orar. Pero lo que nos llama la detención aquí es el hecho de que puedan sucederse dos inspiraciones en una sucesión tan rápida. No sé si en estos versículos, del versículo 16 al 23, hay 5 minutos entre uno y otro. Es imposible saberlo. Pero en un momento, Pedro está bajo la inspiración del Espíritu Santo y habla con claridad la revelación de Dios. En Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Señor le confirma lo dicho y dice, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y solo muy brevemente, como he dicho, 3, 4, 5 minutos quizás, el mismo Pedro se lleva aparte al Señor y le habla. Y aquí dice, entonces Pedro le llevó aparte y empezó a reconvenirle, diciendo, Señor, Dios no lo quiera, nunca te suceda esto. Y como todos hemos leído, dice del Señor, pero él se volvió y dijo a Pedro, parece que el Señor se fue y Pedro le siguió y habló y habló. Y el Señor se vuelve y no dice, Pedro, fuera de mi vista, sino, quítate delante de mí, Satanás. Apártate de mí. Te has convertido en una trampa, o tropiezo, ofensa para mí, pues tus pensamientos no se dirigen a Dios, sino a los hombres. ¿Qué cerca pueden estar unas cosas de otras? ¿Cuán estrechamente pueden seguirse unas a otras, o seguir una a la otra? Solo lo que está relacionado de algún modo con el reino de Dios es inspiración. Pero aquí, por primera vez en mi vida, me vienen a la mente los términos trampa, tropiezo, ofensa, molestia. Así está en paréntesis en la Biblia en alemán. Y si pasamos una página y leemos el capítulo 18, dice a partir del verso 6, pero a cualquiera que ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, donde es más profundo. ¡Ay del mundo por las ofensas o tropiezos! Los tropiezos tienen que llegar, pero ¡ay del hombre a través del cual llega el tropiezo! Aquí se da un paso más. Aquí la palabra tropiezo se asocia también al término seducción. Los tropiezos son las seducciones, las falsas inspiraciones, lo que no está de acuerdo con la voluntad y la palabra de Dios. Hay de todas las personas que se dedican a tender trampas u ofensas o tropiezos en el camino del pueblo de Dios mediante seducción. Y la Biblia dice que ellos son engañados y engañan a otros. ¿Qué son todas estas falsas enseñanzas? Son falsas inspiraciones, espíritus que toman posesión de las personas y hablan a través de ellas. Pero también reconocemos lo importante que es hablar siempre bíblicamente, aunque no encaje en nuestro concepto. Este fue el caso de Pedro. Pedro creía que el Señor era el Mesías y que establecería su reino y quería que se quedara. Sin embargo, Pedro no se dio cuenta de que el reino de Dios es eterno y de que no podemos vivir eternamente como ahora, sino que envejeceremos y luego moriremos. Por eso, para establecer un reino eterno, el Señor tuvo primero que dar y traer la vida eterna a los que iban a vivir con Él eternamente en su reino. Pero Él todavía no era capaz de poder ver todo eso. Aún estaba demasiado reciente para Él. Sin embargo, tenía muy buenas intenciones y resulta que esta buena opinión o intención era de Satanás. Y el Señor dice, fuera de mi vista, Satanás, apártate de mí. Fuera de mi vista, pues eres una trampa o tropiezo para mí, pues tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. En otras palabras, lo que has hecho o dicho aquí no es según la voluntad de Dios, sino según el pensamiento humano. Y entonces ocurrió. El Señor aclaró las cosas y las llamó por su nombre. Lo que la mayoría de la gente no comprende en absoluto es el último versículo del capítulo 16. En verdad os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que esto significa? ¿Se acuerdan todos bien? Sí, el hermano Branham lo dijo muy claramente. Cuando el Señor se reveló a Juan en la isla de Patmos, descendió como será cuando comience su reinado como rey. Y de ahí esta expresión de Juan, participación en el reino. Quiero leérselos para que sepan que también está escrito en el Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano sobre los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha redimido de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho un reino de sacerdotes de su Dios y Padre. Suya es la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una palabra, y luego buscaré una segunda. Sí, en realidad quería leer el versículo 9. Acabo de verlo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Así como Juan vio a nuestro Señor en toda su gloria, su rostro resplandecía como el sol. En esta descripción o en esta experiencia, Así será el Señor cuando comience su reinado. Así que esta palabra se hizo realidad. Juan aún vivía y ciertamente muchos de los que estaban allí en aquel momento, como dijo el Señor aquí, aún vivían cuando el Señor descendió de esta manera y se reveló a Juan en la isla de Patmos, como descenderá cuando comience su reinado como rey. Luego, hubo otra palabra que me llamó la atención en el capítulo 17. Dice aquí en el verso 17, entonces Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a aguantaros? Traédmelo. Ustedes conocen esta historia. Había un hombre que trajo a su hijo, es cierto, un muchacho que era epiléptico, a sus discípulos, y no pudieron curarle. Entonces el Señor se enfadó en espíritu, no con el mundo incrédulo, sino con los suyos, que llevaban tanto tiempo con él y aún no habían sido capaces de ordenar a este espíritu que saliera. El Señor se volvió renuente. El contexto lo deja claro. El verso 14 dice, entonces cuando volvieron junto a la multitud, un hombre se le acercó y se postró de rodillas ante él. Y le dijo, Señor, ten piedad de mí, de mi hijo, perdón. Es epiléptico y sufre mucho, pues a menudo cae al fuego y a menudo al agua. Ya lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús replicó, oh generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo más voy a estar con vosotros? ¿Cuánto tiempo más voy a aguantaros o soportaros? Traédmelo aquí. Entonces Jesús reprendió al espíritu maligno y éste se alejó del muchacho, de modo que desde aquella hora quedó sanado. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús cuando estaban a solas con él y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al espíritu? Él les respondió, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo, si tenéis fe como un grano de mostaza y ordenáis a este monte, apártate de aquí para allá, se apartará y nada os será imposible. Esta es una palabra que nos derriba a todos al suelo y también nos levanta de nuevo. Los discípulos habían recorrido un largo camino con el Señor. Acababan de ver la gloria. Juan, Santiago y Pedro estuvieron en la montaña con el Señor. Tal vez no ocurrió el milagro porque no estaban estos tres. Tal vez solo estos eran grandes en la fe. Pero en cualquier caso, los demás también eran discípulos. Y el Señor dice aquí, a causa de vuestra poca fe, no habéis podido expulsar al Espíritu. Debemos tomarnos a pecho esta reprimenda. Y si el Señor viniera a nosotros hoy y pudiera hablarnos audiblemente y vernos a todos con nuestras preocupaciones y problemas, con todas nuestras enfermedades sin curar, problemas sin resolver, con todo lo que llevamos encima, y si entonces nos hablara tan alto y claro como entonces, nos diría muy claramente, fue solo por vuestra poca fe, nada más. Y nada más. Y esta poca fe está más cerca de la incredulidad que de la fe. Y ese es el gran problema. Creo que el Señor está triste con nosotros porque somos de poca fe, porque no nos atrevemos a tomar a Dios al pie de la letra o en su palabra y ver cumplida cada promesa con plena expectación como una realidad ante nosotros en la fe. El Señor nos habla así: si tenéis fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza es muy pequeño, uno de los granos más pequeños, como habéis oído. Yo no soy jardinero, pero un grano de mostaza es ciertamente pequeño. Y el Señor dice, si tenéis fe como un grano de mostaza, habla y se hará. Hemos tratado este tema y hemos insistido a menudo en que el Señor quiere glorificarse una vez más al final de los días y confirmar su palabra. ¿Sí? ¿Acaso bajará visiblemente del cielo y volverá a hacer algo? Pues Él tendrá que utilizarnos a ti y a mí, a tu boca y a la mía, a tus pies y a los míos, a tus manos y a las mías, a tu fe y a la mía. Dios tiene un cuerpo. El Señor ha elegido una iglesia, la ha redimido para continuar su obra a través de ella. Cuando leemos estas palabras aquí, nos calan hasta los tuétanos y los huesos. También vemos en lo que dijo el Señor a Pedro, que tuvo la revelación de Dios sobre Cristo. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora os pregunto de verdad esta noche, si Dios nos ha dado la misma revelación de Jesucristo por gracia, ¿no nos ha dado también las llaves del reino de los cielos? ¿No nos ha dado también la autoridad divina? ¿Puede separarse lo uno de lo otro? ¿Podemos decir, como afirmamos, esto no nos lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos? ¿Podemos reivindicar la gran revelación que Dios nos ha dado, la revelación de Jesucristo, sin tener la segunda, lo segundo, es decir, las llaves del reino de los cielos? Si tengo la llave del coche, puedo conducir. Si la tengo de la sala, entonces puedo entrar. Si tengo la llave del reino de los cielos, entonces tengo acceso, entonces no me quedo fuera. Entonces puede entrar. Y este es el punto que Dios debe dejarnos muy claro, que la revelación divina no es una consideración racional y también está asociada a la autoridad divina. Y con ella viene la capacidad de actuar en el reino de Dios en nombre del Señor. No en nuestro propio nombre, sino para actuar en nombre de Dios, en el nombre del Señor. ¿Nos hemos dado alguna vez cuenta de que van unidas estas dos cosas? También digo, te digo que tú eres Pedro, pero no dijo sobre ti, sino sobre esta roca edificaré, sobre esta revelación de Jesucristo. Jesús es la roca. ¿Qué dice 1 Corintios 10, desde el versículo 1 al versículo 3? Cristo ya era la roca que acompañaba al pueblo de Israel, que Moisés golpeó, de la que salió el agua. Por tanto, Cristo es la roca. Aquí dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Autoridad divina en relación con la revelación de Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor, pero el ministerio debe ser llevado a cabo por hombres de Dios que hayan recibido la revelación de Jesucristo. Y todos necesitamos que se nos diga que no podemos limitarnos a ser oidores y oyentes de la palabra de Dios, sino que un día debemos convertirnos también en hacedores de la palabra. No hay otro camino. Debemos afrontar esta tarea divina a toda costa. Tenía ganas de leer el Salmo. No me había dado cuenta de que un texto de Mateo se leería hoy aquí. No lo había leído aquí antes. Quería leer el Salmo 12, pero no sabía de qué se trataba. Y ahora estamos aquí con esta poderosa palabra de Dios. Y el Señor quiere decirnos esta noche lo que quise decir y dije entonces, lo quiero decir y lo digo hoy. Y podemos confiar en ello. Las personas que han recibido la revelación divina de Jesucristo experimentarán la edificación de la iglesia y tendremos acceso a todo lo que Dios ha prometido a la iglesia. Al fin y al cabo, no estamos fuera del reino de Dios, sino dentro de Él. Incluso está escrito, el reino de Dios no viene con un comportamiento exterior, sino que está dentro de vosotros. Muchos piensan que porque los fariseos le preguntaron al Señor de antemano, Él se lo dijo, pero no fue así. Pues había más gente, no solo fariseos. Siempre ha sido una compañía mixta, pero el Señor habla a los suyos y quiere calar hondo en nuestros corazones esta noche. En primer lugar, la revelación de Jesucristo, la edificación de la iglesia del Señor, la autoridad divina y el acceso a todas las cosas que deben estar en el reino de Dios y que pertenecen al reino de Dios. Quizá también en relación con esto podamos comprender por qué el Señor dijo, al final, el Evangelio del Reino. Este es el único lugar en el que el Evangelio está relacionado con el reino. O es relacionado con el reino. De lo contrario, es evangelio de Dios, evangelio de Jesucristo. O Pablo dice, ¿cómo es mi evangelio? Siempre evangelio, pero allí el evangelio del reino. El reino de Dios, la iglesia de Dios, el cumplimiento de todas las promesas que pertenecen al reino de Dios. De eso se trata. Y nosotros estamos en Él, gracias a Dios, y reclamamos todo lo que el Señor nos ha prometido. Y por supuesto, debemos tener cuidado de no ofender o hacer tropezar y de no decir ni enseñar nada que haga tropezar y caer a la gente. Y yo ya se los digo esta noche y escribí sobre ello en un boletín, una carta circular. Lo mucho que se está afirmando que el Señor va a venir este año y el énfasis que se ha puesto en julio en particular. Y también lo he vuelto a oír tan claramente como esta hermana que simplemente ha sido engañada por el diablo a través de unos piadosos hermanos que solo sonríen. Y si viéramos al enemigo, no creo que pusiera mala cara. Porque entonces nos asustaríamos todos. Él, el enemigo, trae las cosas con una sonrisa. Y esta querida hermana simplemente creía que el Señor vendría en julio. Y dijo, no estoy preparada. He estado fingiendo. Me quedaré atrás. Y los demás serán raptados. Y no puedo soportarlo. La gente es llevada a tal angustia interior. ¿Y qué escribe Pablo a los Gálatas? Pero quien os engañe tendrá que cargar con su condena, sea quien sea. Las personas que engañan a los que se han hecho creyentes y se convierten en una ofensa, o tropiezo y una trampa para ellos, os lo digo hoy basándome en la palabra de Dios, tendrán que responder por cada alma en aquel día. Por eso, damos tanta importancia a la proclamación pura de la palabra de Dios. Y Pablo escribió ya en aquella época. Asimismo, los profetas solo deben hablar dos o tres, y todos deben formarse un juicio al respecto. Deben juzgar el asunto. Pero a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran a lo más profundo del mar. A veces pienso en ello con gran dolor y profunda pena. Me pregunto, ¿quién tendrá que responder por todas las almas asesinadas, por todas las almas envenenadas aquel día? Para una persona así realmente sería mejor que nunca hubiera vivido. Habría sido mejor que esa persona no hubiera nacido nunca. Porque un alma, hemos leído, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Cuántas personas han perdido su alma? Ojalá pudiéramos contener la lengua y hablar solo cuando Dios ha hablado, y en caso contrario, prefiriéramos hablar del tiempo o de lo que nos interese. A menudo sería realmente mejor que los creyentes hablaran de cosas mundanas o terrenales si no estuvieran encargados por Dios de hablar de cosas espirituales y repetir lo que Dios ha dicho realmente. No os hagáis todos maestros, dice en Santiago 3:1. Primero se debe haber sido enseñado por Dios. Y así está escrito, todos serán enseñados por Dios. Ay del mundo a causa de los tropiezos. Es necesario que vengan los tropiezos, los engaños. Imagínelo, tienen que venir. Eso forma parte del final de los tiempos. El Señor vuelve a hablar muy poco después en el capítulo 24:24. Y dice, si fuera posible, también los elegidos serían engañados. Problemas, tentaciones, tropiezos, todo tiene que llegar. ¿Y no se ofendió el pueblo ante el Señor? ¿No se ofendieron por su discurso y se apartaron de él? Y muchos también se ofendieron con el discurso del Señor durante este tiempo. No estaban dispuestos a someterse a Dios. ¿Y quién se somete a Dios? ¿Quién se somete a su palabra? Solo Dios está por encima de su palabra. Todo lo demás está por debajo de su palabra. Tú y yo, todos nosotros, tenemos que someternos a su palabra. Solo Él está por encima de su palabra. Vela por ella para que se cumpla y para que la creamos. Todos los demás están por debajo de la palabra de Dios. No hay nadie que pueda elevarse. Y la Biblia habla del que se levantará o se alzará y se creará Dios, se creerá Dios y se sentará en el templo. He leído mucho sobre la historia de la iglesia y también mucho en la Biblia en las últimas semanas. Las huellas de Satanás son las huellas del anticristo. Eso es tal cosa que nadie lo podría creer. Él quería un trono, subir a lo alto, establecer su propio trono en el lejano norte. También quería gobernar. También quería homenaje o ser honrado. Si leen todo esto, todas las huellas de este Lucifer, entonces pueden ver literalmente toda su encarnación actual. Pueden verla ante sus ojos. Y solo un ciego no lo ve, no lo puede ver. pero hay demasiados así. Ese es el problema, espiritualmente ciegos. Aquí el Señor dice, y no estoy juzgando, solo digo estas cosas desde un profundo dolor. Aquí el Señor quiere darnos una lección en el camino. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús cuando estaban a solas con Él. Eso es bueno. No le preguntaron cuando había público, sino cuando estaban a solas con Él. Desde luego, no querían avergonzarse delante de toda la gente. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús cuando estaban a solas con Él. Hoy estamos aquí a solas con el Señor. Hoy no hay incrédulos, ni curiosos, ni tibios. Hoy estamos aquí para hablar con el Señor a solas con Él. Hoy queremos preguntarle, ¿por qué no hemos sido capaces de hacer esto y aquello? ¿Por qué no hemos podido expulsar al Espíritu y sanar y ayudar? Él les respondió, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza y ordenáis a este monte, apártate de aquí para allá, se apartará y nada os será imposible. Todos hemos dicho con sinceridad de corazón, Señor, todo te es posible. Y nos hemos dado cuenta, como también está escrito en Moisés, probablemente en la historia de Abraham, que nada es imposible para Dios. No solo lo sabemos desde hoy, sabemos desde hace años que Dios es omnipotente. Y también sabemos que Dios es capaz de hacerlo todo. Todos sabemos que Dios resucita a los muertos, todos lo sabemos, todos creemos lo que dicen las Escrituras. La cuestión aquí ya no es si Dios es capaz de hacerlo todo. Eso ya ha quedado aclarado, no hay duda. Ahora nos toca a nosotros, Cristo en nosotros, Dios en Cristo. Y Él dijo, las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Ahora Cristo en nosotros. No se trata de que tú y yo debamos mover los codos un poco más a la izquierda y a la derecha para sentirnos fuertes. Dios está lejos. El Señor dice, sin mí no podéis hacer nada. Pero si se ha instalado en nosotros por la fe, eso es un hecho. Entonces, esta fe viva en Dios está en ti y en mí. Y entonces tenemos que tomar la palabra y aplicarla tal como está escrita. Impondrán las manos sobre los enfermos y expulsarán a los demonios. Deben producirse milagros y señales. Hermanos y hermanas, créanme, forma parte de ello. Y si no está, entonces falta. Y si falta, es que aún no se ha restaurado. Pero hemos oído que Dios lo restaura todo. La iglesia del Señor ha sido descrita aquí en este libro de Dios. Y aquí dice tan bellamente, si tienen fe como un grano de mostaza y ordenan esta montaña, apártate de aquí para allá, se apartará. El Señor quería decir que absolutamente todo es posible. Incluso esta montaña, si ustedes lo ordenan, se moverá a donde ustedes digan, muévete de aquí para allá. Podrían haber dicho, muévete de aquí para allá, y sucedería. Ahora, ¿ha dicho el Señor la verdad? ¿Quería presumir de algo frívolo? No, sino que quería decírselo claramente a los discípulos. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, porque voy al Padre, pero yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, debemos tomarnos el asunto muy en serio y afrontar la tarea y el desafío divinos. No podemos quedarnos sentados mirando, como otros lo intentan. Tenemos que dar a Dios la oportunidad de hacer algo. Aquí dice Mateo 17:20. Y nada os será imposible. No solo para Dios, sino que tampoco nada será imposible para nosotros. Por eso, como ya he dicho, se molestó y simplemente dijo: gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Mateo 17:17. Esto es lo que dice el Señor a los que le rodean. ¿Hasta cuándo tendré que aguantaros o soportaros? ¿Y cuánto tiempo ha sido paciente el Señor con nosotros? Os digo que a todos nosotros se nos habría acabado seguramente la paciencia una y otra vez durante los casi 6,000 años con toda la población de la tierra, o quizá nunca lo hubiéramos tenido. Pero Dios, en su gran gracia, en su justicia y santidad, no se dará por vencido, sino que será paciente con nosotros. Pero Él quiere decirnos, y ya nos lo ha dicho: ¿hasta cuándo tendré que aguantaros, incrédulos y perversos? En realidad, eso nos incluye a todos, a todos. Somos creyentes y no creemos. Sí, es así, ¿no? ¿Es eso diferente? ¿Es diferente? Tenemos que ser capaces de volver a poner la mano derecha sobre la izquierda hasta el corazón y decir: Dios mío, ¿por qué no creemos tan maravillosamente como tú quieres? Que el Señor pueda escribir en lo más profundo de nuestras almas esta noche y simplemente nos diga, aunque sea en voz baja, a través del Espíritu: toda palabra que mi boca ha pronunciado y vuestro corazón ha recibido con fe, la verán cumplida. Al fin y al cabo, Dios dice lo que dice y ha dicho lo que quiere decir. Y la palabra de Dios siempre es válida. Hoy, Él nos habla a ti y a mí. ¿Cuántas veces dijo eso el hermano Brana? Si estos corolarios bíblicos no nos siguen, entonces no somos creyentes bíblicos en absoluto. Son palabras serias, pero están destinadas a derribarnos por un lado y a levantarnos por otro. Siempre es así con la palabra de Dios. Reconocemos nuestra insuficiencia y nos damos cuenta de que Dios es fiel y puede remediar nuestra insuficiencia. Y no solo puede, sino que lo hará. Nada es imposible para Él, y nada debe ser o seguir siendo imposible para nosotros tampoco. Todo es posible para el que cree. Que el Señor nos conduzca a la oración, a la oración creyente, revelación de Jesucristo, edificación de la iglesia, autoridad divina y acceso a lo que hay en el reino de Dios. Y esto incluye todas las promesas que el Señor nos ha dado. Que se hagan realidad por gracia. Sea la oración de todos nosotros. Amén. Señor Dios mío, me uno una vez más a la oración de mi hermano. Señor, y todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Fiel Señor, hemos transgredido y violado el mandamiento del amor de Dios más que los 10 mandamientos juntos. Tú dices: un mandamiento nuevo estoy. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos ignorado, como si no nos hubieras hablado en absoluto. Hemos ignorado tu palabra y tu mandamiento. Hemos creído con la cabeza y no hemos recibido con el corazón. Y por eso somos incapaces de cumplir lo que nos has mandado. Que tu palabra se convierta en revelación divina en nuestros corazones. Entonces también estarán allí las llaves de la autoridad divina en el reino de Dios. Señor, pon fin a toda nuestra doble vida, a nuestra duplicidad, a nuestras dos caras, a nuestra incredulidad y a todo lo que llevamos encima, para que pueda venir un nuevo comienzo. Enséñanos a tratar contigo, porque tratar contigo es tratar con los demás. Pues lo que te hacemos a ti, se lo hacemos a nuestro hermano, y lo que le hacemos a nuestro hermano, te lo hemos hecho a ti. Así lo dices tú, fiel Señor. Nuestros fallos son más de lo que nos conviene. Fiel Dios del cielo, ¿cuántas veces nos hemos convertido en una ofensa o tropiezo y hubiera sido mejor que nos hubieran arrojado al mar? Dios mío, que estás en los cielos, pero con una piedra de molino para que no volviéramos a salir. Oh Dios mío, que estás en los cielos, hay demasiados nadadores por ahí. Por eso querías colgar la piedra de molino al cuello. Oh Dios del cielo, ten piedad de nosotros por tu honra, por tu palabra, por tu nombre. Oh Señor Dios mío, concédenos veracidad, fidelidad y amor por ti, por tu palabra y por los demás. Oh Señor, ¿qué te diremos? Fiel Dios del cielo, aguanta un poco más, Señor. Seguro que la mayor parte ha terminado, oh Dios del cielo. Espero que no volvamos a causarte tanto dolor. Señor Dios mío, ten piedad de mí y ten piedad de todos nosotros. Pon en nosotros la fe en la palabra y en las escrituras. Dios mío, luego danos la guía y la inspiración de tu Espíritu Santo. Fiel Señor, te damos gracias por esta noche que has planeado, por este día que has hecho. Señor, seguro que ya nos has dado las instrucciones para el fin de semana, pues todo tu pueblo cojea y tropieza y cae unos sobre otros y sobre todos los obstáculos. Dios mío, somos un pueblo pobre. Fiel Señor, ten piedad de nosotros. Que toda raíz de amargura, sí, que incluso el suspiro sobre un hermano, sea extirpado de nuestros corazones. Porque tú nos hablas a través de Santiago 5, hermanos, no suspiréis o murmuréis los unos contra los otros, porque se acerca la venida del Señor. Oh Dios fiel, nosotros también lo creemos, Señor. Somos polvo y ceniza. Pero en este polvo y ceniza has sembrado la semilla divina, tú. Y por eso seguimos siendo polvo y ceniza, pero lo divino es lo que apreciamos. Alabado y glorificado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Haznos personas sensatas, Señor, que contengan su lengua. Oh Dios fiel del cielo, cuyas palabras dan vida. Den vida. Oh Señor, Dios mío, nos sentimos abatidos y reconfortados y elevados al mismo tiempo, pues creemos, a pesar de todo, que tú lo lograrás todo. La adoración y el honor sean para tu maravilloso y santo nombre. Amén.